De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, como sabéis, el padre Pitillas, que es el que lleva este seminario, está internado con una vieja enfermedad suya, que es obstrucción intestinal. Gracias a Dios parece que la cosa va bastante bien y que tal vez no sea necesario operar. Y eso es una buena noticia. Le pedimos al Señor que el próximo martes ya pueda estar él aquí dando su charla, porque estas cosas vienen de repente y... Bueno, pues ahí estamos. Hoy nos toca hablar en esta tercera semana del tema de la conversión. Sabéis que se predica siempre en los seminarios, digamos así, como los siete temas fundamentales de la del cristianismo, lo que se llama el querigma, el anuncio de Jesucristo. O sea, las palabras básicas, fundamentales, que nosotros y el Espíritu Santo utiliza para que nosotros podamos realmente, pues, alcanzar la vida en el Espíritu. Y uno de los temas fundamentales es el de la conversión. Acabamos de escuchar cómo en la primera homilía que hubo en la Iglesia Católica, que fue la del día de Pentecostés, Pedro se dirigió a la multitud cuando recibieron ellos el don del Espíritu Santo, porque tampoco entendían. Y ese día entendieron todo. Y cuando recibieron el don del Espíritu Santo, pues Pedro abrió la ventana y les dijo a todas aquellas personas que se habían reunido, unas 3.000, vosotros habéis crucificado a Jesucristo. Vosotros habéis creído que este hombre era malo y le habéis pedido a Poncio Pilato que le crucificara. Pues ese Jesús a quien vosotros habéis desechado ha sido resucitado, ha resucitado. Y no solamente Dios le ha resucitado, sino que le ha constituido Señor de todas las cosas, Mesías, ungido y juez de toda la historia. Daos cuenta que aquellas personas, naturalmente, cuando oyeron comentar esto a Pedro, y sobre todo si lo oían un poco, ungidos por el Espíritu Santo, se quedaron con los ojos abiertos y la boca abierta diciendo: ¿qué hemos hecho? No hemos entendido nada. Hemos metido la pata. Y entonces le preguntan a Pedro: ¿y qué hemos de hacer? Una vez hecho ya el pecado, una vez que ya no tiene remedio esto, ¿y qué podemos hacer? ¿Cómo nos puede perdonar Dios? ¿Cómo podemos seguir adelante después de haber cometido este homicidio? Más que homicidio, deicidio. Hemos matado al ungido de Dios. Y entonces Pedro les dice con mucha sencillez: pues convertíos y ya está. Convertíos. Parece una palabra sencilla, ¿verdad? Pero no es tan sencilla, como vamos a ver. Convertíos. Yo cuando era pequeño y en el colegio y en otros sitios hacía ejercicios y me decían, ejercicios espirituales, y me decían, me hablaban de la conversión, pues yo siempre pensé, aun siendo fraile y aun siendo cura, yo siempre pensé que convertirse era convertirse a ser mejor, a las buenas obras. Si era malo con este, pues trataba de arreglarme los asuntos que tenía pendientes. Si no me portaba bien, si no estudiaba suficientemente, si era muy distraído, si tenía mis cosas. Convertirme significaba escribir en un librito una serie de propósitos y decir: voy a poner toda mi fuerza de voluntad para cambiar de vida. O sea, la conversión significa convertere, es un cambio de vida. Y este cambio de vida, pues yo nunca lo entendí nada más que un cambio en el que yo tenía que meter toda mi fuerza de voluntad. Yo nunca pensé que sería otra cosa la conversión. Y claro, nunca me convertí. Nunca me convertí de nada. No es que no tuviera buena voluntad, yo tenía buena voluntad, pero a los dos días ya se me había olvidado la conversión, los propósitos. Cerraba el libro, no lo volvía a abrir, y hasta los ejercicios del año siguiente. Y los ejercicios del año siguiente, vuelta otra vez al mismo tema. Entonces, para mí, el efecto de la buena voluntad, el efecto de la conversión, pues era nulo. Pero tampoco me preocupaba, no sabía otra cosa. Bueno, pues ya llegará un momento. Cuando eres joven dices: bueno, pues de viejo seguro que me convierto, seguro que lo hago mucho mejor. Había un fraile en Alcobendas, el padre Martín, famoso, que a los 25 años, en la guerra japonesa-americana, cuando bombardearon Manila, pues veía que las bombas le caían encima de la cabeza. Señor, te prometo que nada más que termine esto me convierto. Y terminó la guerra y Martín no se convirtió. Pero dijo: Señor, a los 30 años, te juro que no paso de los 30 años. Y a los 30, llegó a los 30 años y Martín no se convirtió. A los 40, Señor, te lo juro, que a los 40, dice, porque a los 40 ya tendré menos fuego, menos fuerza, y a los 40 no se convirtió. Ni a los 50, ni a los 60, ni a los 70, ni a los 80. Y allá por los 80 y tantos años, siendo yo prior en Alcobendas, un día, porque me conocía la historia bien, digo: Martín, pero ¿no has dicho que te ibas a convertir ya? Dice: mira, Chus, o me convierte el de arriba o se acabó. Yo no me puedo convertir. Digo: pero has necesitado 88 años para enterarte de que no te puedes convertir. Dice: pues sí. Pero no solo Martín, es que nosotros también. La mayoría de nosotros necesitamos, como no tengamos una gran ocasión en la vida, como es esto, como es un seminario como este, nosotros pasamos la vida creyendo que nos vamos a convertir dentro de 5 años. Dentro de 5 años, que yo ya estaré más o menos tal, yo me convierto. Pues mira, no. Ni a los 98 te vas a convertir. ¿Por qué? Porque la conversión no es una cosa de la fuerza de voluntad. Eso es una conversión a las obras, que puedes lograr algo, pero no. Genio y figura hasta la sepultura. A los 80 años reñirás por las mismas cosas por las que reñías a los 20, y por las que te enfadabas a los 30, y por las que te enfadabas a los 40 y a los 60. Las mismas cosas exactamente. ¿Por qué? Sencillamente, pues porque no hay posibilidad de cambio. Genio y figura hasta la sepultura. Y entonces, ¿qué mensaje nos trae aquí el seminario? ¿Qué nos dice el seminario a nosotros? O mejor dicho, ¿qué mensaje nos trae la palabra de Dios? ¿Qué mensaje os puedo yo ofrecer con estas palabras esta tarde? Pues miren ustedes, que la conversión no es una fuerza de voluntad, que la conversión no es una cosa nuestra, que la conversión no es hacer mejores. No nos convertimos para ser mejores. La conversión no es a las obras buenas, sino que la conversión es a Jesucristo. Si hemos matado a Jesucristo, y después de matar a Jesucristo, nosotros le preguntamos a San Pedro: ¿qué hemos de hacer San Pedro nos dice, pues convertiros. ¿Pero a quién? Dice, haceos bautizar en Jesucristo. ¿Habéis matado a Jesucristo? Por convertiros a Jesucristo. Parece fácil, ¿verdad? Pero no es tan fácil. Convertíos a Jesucristo. Y si te conviertes a Jesucristo, pues entonces sucederán en ti una serie de cosas que ya no dependen de tu fuerza de voluntad, pero que van a suceder en ti. Y van a suceder en ti por la fuerza de Jesucristo y por la fuerza de su Espíritu Santo. Y esto es lo interesante. Estamos en un seminario para percibir, notar y experimentar la fuerza del Espíritu Santo que nos va a hacer mejores, convirtiéndonos a Jesucristo casi sin que nosotros nos enteremos. Yo cuando hablo de esto siempre cuento, cuando hablo de la conversión, siempre cuento, aquí hay muchos nuevos, lo que me pasó una vez con mi madre, que estaba en la cocina con mi madre, hace unos 15 años o así, y entonces un día mi madre, pues era en Navidad, puso un caldero en mitad de la cocina y empezó a sacar de una parte de allí donde tenía escondida ella, en la alacena, que llamaban en mi tierra, aceites viejas y grasas y cosas de esas, y lo echó todo en el caldero, en el cubo, como unos 3 o 4 kilos, y después fue al grifo y otros 4 litros de agua y los echó en el cubo también, y después rompió un paquetito, lo que vi yo. Rompió un paquetito así, blanco, como de 1/2 kilo, y salió una cosa blanquita también. Y la echó en el cubo. Y entonces trajo un palo largo y a mí me dijo, tú ponte de pie y mueve todo esto. Remuévelo. Y ella se marchó. Y ella se marchó a hacer cosas por otras habitaciones. Y yo estuve removiendo aquello de mala gana. Yo nunca lo había hecho eso. Yo había hecho mantequilla, por ejemplo, que se parece con la nata, que también la tienes que remover hasta que se ponga dura, y la friera, que llaman en mi tierra, es decir, el liquidillo eso que sobra, pues lo tiras o se lo beben los señores mayores, que a mí me daba un asco terrible de pequeño. Y entonces, pues, yo estuve moviendo aquello algo así como unos 8 o 10 minutos, calculo, no sé muy bien, como unos 8 o 10 minutos, y de repente aquello que era tan tan negro, tan sucio y que parecía que olía mal, de repente vi que había cambiado. Aquello se había transformado y a mí me pareció que tenía el color y el estilo, porque ya se estaba endureciendo, pues de una crema de pastel. Y entonces le dije a mi madre, mamá, el Espíritu Santo. Y dice mi madre desde otra parte de la casa, ¿qué dices? Venga, venga, porque yo a mi madre la trataba siempre de usted. El Espíritu Santo, he visto al Espíritu Santo. Y llega mi madre y dice, ¿pero qué Espíritu Santo? Si yo llevo 80 años haciendo jabón y yo nunca he visto el Espíritu Santo. Tú lo ves el primer día que haces jabón. Pues yo he visto al Espíritu Santo aquí. Porque esto, mira cómo se ha transformado. Esto es una cosa maravillosa. Entonces mi madre coge eso, después lo echaba en moldes de escayola o de madera, se endurecía y se hacía, a los 3 días lo partía en jabón. Estaba haciendo jabón. Y yo vi el Espíritu Santo, claro que vi el Espíritu Santo, porque en realidad, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Lo de la conversión. Las aceites viejas, que son todos nuestros pecados, todos nuestros rollos, todas nuestras imperfecciones, todas nuestras heridas, todos nuestros complejos, todos nuestros traumas, todas esas cosas que nos hacen daño, todas esas cosas que están metidas por ahí y te machacan, te imposibilitan para creer en Dios, para querer a Dios, para entender a Dios, para querer a los demás, para amar a los demás, porque tenemos tantos rollos que me hicieron, es que no me dije, dejaron de hacer la cuñada del pueblo este, el de más allá, el otro. No te aceptas a ti mismo, pero mira qué feo soy, qué gorda estoy. Mira cómo pasan los días y no he hecho nada, si mi padre me hubiera dado una carrera, si hubiera estudiado, si no hubiera nacido, si... no se hubieran portado tan mal conmigo como se han portado. Fíjate la cantidad de cosas que hay por ahí. Ah, todo eso es aceite viejo. Todo eso son aceites viejas que nosotros tenemos que cambiar. Y el Espíritu Santo te lo quiere cambiar para convertirte a Jesucristo. Y entonces, pues, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la sosa cáustica que sirve para desatrancar cañerías, pues las tuyas, tus viejas cañerías también, la vieja chatarra de tu alma, oxidada por el pecado y por tantas cosas. Entonces ahí tienes a la sosa cáustica haciendo una labor de limpieza. Pues eso es verdaderamente la obra de la conversión. La obra de la conversión es con gran sencillez, humildad, siendo niño, porque Jesucristo dijo que es necesario nacer de nuevo, y para llegar al reino de los cielos es necesario volver a ser niños y nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo, le pregunta al otro, el Nicodemo, ¿y cómo se puede nacer nuevo siendo viejo? Es que te vas a meter otra vez en el seno de tu madre. Y entonces Jesucristo le dice, mira, lo que es carne, pero lo que es espíritu, tú solo piensas con tu cabeza, es decir, con la carne, pero el espíritu tiene otros pensamientos más altos, viene de otra parte, sopla donde quiere y como quiere, y tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así son todos los hijos nacidos del espíritu, y cuando nacimos del espíritu, cuando nacemos de la sosa cáustica, pues ya somos distintos. Y ese distinto es el que nos hace que nosotros seamos unas personas convertidas. En la renovación carismática no hay ningún convertido a fuerza de voluntad, porque si hubiera algún convertido a fuerza de voluntad no alabaría a Dios, se alabaría a sí mismo y diría, ¡qué tío soy! ¡Qué fuerza de voluntad tengo! Me he impuesto sobre mis pecados, me he impuesto sobre mi aceite viejo, me he impuesto sobre todo. Entonces te alabas a ti mismo, pero no. En la renovación carismática nace y brota una alabanza poderosa y santa y buena, porque no te has convertido a ti mismo, porque has entendido que alguien te ha amado poderosamente y ha limpiado, está limpiando tu grasa vieja, tu pecado viejo. Y el estar limpiando tu pecado viejo, y dirás, ¿y cómo se come eso? Y yo te digo, espera. Espera, recibe el Espíritu Santo y verás como un día, cuando menos lo pienses, vas en el autobús o en cualquier sitio y empiezas a sentir como una presencia, como una fuerza, porque se te mete en el alma esa fuerza del Espíritu, esa sosa cáustica, y poco a poco va dando su fruto. Y después te gusta venir, te gusta hablar de estas cosas, te gusta hablar del Dios, pero no del Dios abstracto, sino del Dios concreto que me ha cambiado la vida, que a mí, que ha cambiado la vida a este, que ha cambiado la vida a otro, que algo está pasando dentro de mí, el Dios que cambia, o el Dios que nos cambia, porque la conversión significa eso, significa cambio, significa una transformación. En el Evangelio, mejor dicho, en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, la palabra conversión en griego es una palabra que se dice metanoia. Metanoia, que significa cambio de mentalidad, simplemente. O sea, es un cambio de mentalidad que hace el Espíritu Santo en nosotros. En latín, esa palabra la tradujeron ya, no sé, con la palabra penitencia. Y ya no es lo mismo metanoia que penitencia. Porque la palabra penitencia es una palabra que pone el peni, de pena. Ya la conversión significa una pena, significa un sufrimiento, y el cambio de mentalidad no tiene por qué llevar pena, aunque sí la lleva, porque como dice San Pablo, la carne de pecado que somos todos nosotros, para convertirla, aunque sea el Espíritu Santo, te hace daño. Es como un... la sosa cáustica hace daño, y el cirujano hace daño cuando te opera de tus malas cosas, te hace daño para curarte, evidentemente, pero te opera. Entonces, pues, veis la dimensión en la que aquí se predica, la dimensión en que tú estás aquí. ¿Sabes por qué estás aquí? Tú que eres una persona nueva en estas cosas, y quieres aprender la conversión y quieres aprender cómo el Espíritu Santo actúa en ti, pues entérate de que es Él el que viene, es Él el que hace, es Él el que actúa, es Él el que llega y el que va haciendo en nosotros la cosa. El primer efecto de todos los efectos buenos es que si tú te enteras de eso, en ese mismo momento, y sin más, te haces niño. Porque te haces una persona receptora. Ya no eres tú el protagonista que quiere ir a Dios, sino te haces niño y dejas, Señor, ven. Señor, ven a mí. Señor, ven a mi vida. Señor, ven a mi corazón. Señor, actúa en mí. Ya estás orando de verdad. Porque estás diciendo, ven a mí, Señor, que tú eras, que tú seas el que hagas verdaderamente en mí la obra. Porque casi nunca hemos orado de verdad. Oramos diciéndole, Señor, que me salga bien esto, Señor, siempre peticiones. Pero mirándote a ti, Señor, que me salga bien esto, que se cure mi sobrina, que vaya a buen lugar el hijo, que no me lo destinen a mal sitio, que suceda esto, que suceda lo otro. Nunca hemos orado casi de verdad, porque la oración de verdad es, Señor, dame tu Espíritu Santo, ven a mí, para que yo te entienda, para que yo entienda tu voluntad, para que yo entienda qué es lo que quieres de mí, para que yo entienda cuál es la vida que tú quieres que yo vaya llevando. Y entonces irás viendo cada uno de los de las perspectivas de tu vida o cada uno de los detalles de tu vida, irás viendo la perspectiva de esto quiere Dios para ti. Y entonces vivirás esta enfermedad, vivirás este problema, vivirás esta situación, vivirás todo, hasta un accidente lo vivirás desde ahí, desde la perspectiva. ¿Qué será lo que Dios quiere de mí con este accidente y con estas cosas? Ya eres un hombre convertido, ya eres un hombre que vives desde la fe, ya eres un hombre que dejas al Espíritu Santo actuar, y después viene todo. Ya viene el descubrimiento de Jesucristo, la vida de Dios en profundidad, y viene todo. Pues bien, hermanos, vamos a pedirle al Señor que nos dé la dimensión del Espíritu en nuestra vida, la dimensión de la sosa cáustica, sabiendo que es Él el que hace verdaderamente las cosas en nosotros. Y, pues bueno, vamos a ir orando para que durante el seminario y durante estos días, y sobre todo cuando llegue la efusión del Espíritu, podamos orar imponiendo las manos y recibáis ese don que os hace criaturas nuevas, que ya cambiáis la perspectiva, una metanoia, un cambio de perspectiva, un cambio de mentalidad, que consiste el cambio de mentalidad en decir, mi salvación no está en mí, por mucho que quiera. Es una gracia, es un don, la recibo, me viene, la voy a coger, como un niñito pequeño. A un niñito de 5 años, de 3 años, de 2 meses sobre todo, de 3 meses, o le haces todo gratuitamente o se muere. Pues en la vida espiritual, o Dios te hace todo gratuitamente o te mueres. Y tú dirás, si yo no tengo nada que hacer, sí, dejarte. ¿Te parece poco? Dejar que Él actúe y dejar que Él venga. Que eso significa un esfuerzo mayor que hacer miles de cosas. Los hombres estaríamos dispuestos a vender todo lo que tengamos y hacer todos los sacrificios inmensos con tal de que nosotros nos pudiéramos salvar por nosotros mismos, porque tenemos esa raíz de pecado dentro de nosotros. Pero que te salve otro, que te salve otro, uy, eso no te gusta. Y termino contando lo que me sucedió con una señora un día, que me llevaba en un coche, después de Maranata, en un coche nuevecito, olía todo a nuevo. Digo, ¿tienes el coche nuevo? Sí. Estreno coche. Digo, qué bien, ¿verdad? Dice, no. Digo, ¿cómo que no? Estoy fatal. ¿Y por qué? Pues porque me lo ha regalado mi padre. Pues genial, así no has tenido que gastar tú nada. Dice, no, no, es que yo no tengo dinero, pero me lo ha regalado mi padre. Y para mí eso es una humillación terrible. Porque mi padre desde pequeña me ha estado diciendo, tú eres una inútil, tú nunca podrás tener un coche, tú nunca podrás tener nada. Y como lo necesito, como necesito el coche para el trabajo, como necesito el coche para todo, pues he tenido que dejar que mi padre me regale el coche. Y me dice ella, hoy he aprendido la gratuidad. Hoy he aprendido lo dura que es la gratuidad. Porque yo quisiera tener mi dinero para comprar mi coche. y vacilar y fardar delante de todo el mundo que tengo un coche comprado con mi dinero. Pero he tenido que aceptar el coche de mi padre. Dice, hoy he aprendido lo durísima que es la gratuidad del Espíritu Santo. Pues bien, por esos caminos vamos. Pero claro, esto es de Dios. Es cosa distinta. De Dios, ¿qué vas a esperar nada más que un regalo? De Dios se puede esperar otra cosa. Tenemos tan mala idea de Dios que esperamos muchas veces condenación. No, hombre, si tú eres un niño, si tú te haces un niño de Dios, no puedes esperar nada más que regalos. No puedes esperar otra cosa. Regalos, pero que no te molestan, porque puedes empezar a entender con la metanoia, con la nueva mentalidad, que no te molesta, porque de Dios yo lo que quiero son regalos. No quiero otra cosa. No quiero otra cosa. Y ese gran regalo de Dios es el que estamos viviendo en la renovación carismática, que es un don de renovación sobre todos nosotros y sobre toda la Iglesia. Que el Señor nos ayude a vivir en profundidad este tema en este seminario. Gloria al Señor.